En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Bueno, empezó la nueva programación y la nueva temporada, la décima de Es Radio, y aquí estamos, por supuesto, los de Economía para Todos, con novedades que van a ver enseguida. Bueno, los de la tele, canal 125 de Movistar, ya lo están viendo, pero para los de la radio tienen que esperar todavía un minutito, porque les vamos a hablar hoy de las Sánchezes de Sánchez, que es una cosa muy buena que se la he robado a Pilar Marcos, pero que la voy a utilizar mucho. Porque aparte de Sánchezes, ustedes no saben la cantidad, no sé si llevan ya la cuenta, a mí me es difícil ya llevar la cuenta de las veces que este gobierno ha cambiado de criterio. Y hombre, eso de rectificar es de sabios, es una cosa. Y gobernar rectificando continuamente, esto ya no es de sabios, me parece a mí, Esto ya es otra cosa. Y ya la última, de momento, es la que tiene que ver con Arabia Saudí y la venta de esas bombas que ahora resulta que, miren, hemos hablado en estos días de globo sonda, hemos hablado de secreto de Estado y hemos hablado de era una declaración de intenciones. Esto es lo que parece ser que era la no renovación o la no puesta en marcha del contrato de la venta de bombas a Arabia Saudí. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que lógicamente Arabia Saudí ha levantado el teléfono y ha dicho: ¿cómo? ¿Que no me mandáis las bombas? Que parece la guerra de Gila. ¿Que no me mandáis las bombas? Pues olvidaros de las corbetas, Cinco corbetas, 1.800 millones de euros, 6.000 puestos de trabajo, claro. Se ha armado la de San Quintín. Bueno, pues las bombas irán para Arabia Saudí y las corbetas se fabricarán, porque ya lo saben, resulta que es que era una declaración de intenciones, Esto es lo que así gobernamos fenomenal. ¿Y qué es lo que está pasando con todas estas declaraciones? Que nos las estamos tomando a broma porque es para llorar. Pero ustedes saben, todas estas declaraciones, todos estos globos sondas, todas estas incertidumbres, ¿qué es lo que están haciendo? Pues empeorar la economía. Que sí, que ya sabíamos que íbamos a crecer un poco menos, pero y que a lo mejor no es todo culpa de Sánchez, obviamente. Argentina, Turquía, Italia, muchas otras cosas, el turismo que viene menos. Pero oiga, si usted está viendo un fuego, va y echa gasolina o intenta ir echándole agüilla, para que no vaya más. Pues no, aquí gasolina. ¿Y qué es la gasolina? Más gasto. ¿Y a cuenta de qué? De más impuestos. ¿Y qué es lo que han conseguido? Pues que la economía crezca menos, que haya menos firmas de hipotecas, que haya menos ventas del comercio. Y esto sí que ya hay que achacárselo al incendio de Sánchez, Y sobre todo, menos empleo y menos autónomos. Vamos aquí hoy a hablar de todo esto, que es mucho, pero ya verán que lo vamos a conseguir.
Economía para Todos, con Carmen Tomás. Do you remember the 21st night of September?
Love was changing the minds of pretenders. Y les presento a María Rey, que ya empieza a ser casi un clásico en este programa, y la incorporación de Israel García Juez, que es que me encanta, nos encanta teneros aquí.
Sí, a María Vega y a mí, pensaba que no iba a hablar nunca.
Pero sobre todo a ti.
Muy buenas tardes, hola querida, ¿cómo estás?
Ya vas a hablar, vas a hablar.
Me he encontrado un boli aquí en los estudios centrales de radio en el suelo y ya sé por qué está en el suelo, porque me estoy llenando, como tenemos tele también, de tinta.
Pues o sea, ahora, déjalo.
La primera del novato. Bueno.
Eso por coger cosas ya, de donde hija, no ya, debes.
Es que me han dicho, coger en casa hay mucha necesidad y me han dicho eso, que todo lo que veas por ahí te lo quedes, ¿sabes? En fin.
Bueno, Israel, que ya verán ustedes cómo nos lo vamos a pasar muy bien, además de que es un gran analista. Es muy divertido, es muy divertido. Y para un momento como el actual, en el que deberíamos de estar tristes, pero miren, ¿qué quieres que les diga? Es que no vamos a estar haciendo un drama todos los días de todo. Entonces yo me quedo con lo de las Sánchezes de Sánchez, porque son Sánchezes. O sea, Sánchezes que tienen consecuencias. Pero vamos a ir analizando punto por punto cómo ha ido evolucionando todo esto en estos últimos meses. Lleva 100 días en el gobierno, y en 100 días, madre mía, que no han dado ya para cosas. Por ejemplo, El viernes se reunieron Pedro Sánchez, Pedro y Pablo, vamos, para simplificar, Pedro y Pablo. ¿Y qué nos dijo Pablo? Porque Pedro no lo hemos visto. Nos dijo Pablo que nada, oiga, que yo voy a gobernar, que los presupuestos se van a tener listos, que va a hacer la lista de la compra, y dos huevos duros si hace falta, y que ya está, y que él va a ser copresidente, y que esto va a salir adelante, los presupuestos, las cuentas, que hay dinero para todo, que paguen los ricos, que para eso son ricos y que no les va a doler, y esto es lo que hay, pues una primera impresión.
Ajá.
Del pues, copresidente.
Pues efectivamente, ¿no? Quizá lo sorprendente del encuentro de este jueves por la tarde fue quizá eso, ¿no, Carmen? Es decir, ya hemos quitado el velo, ya sabemos realmente que tenemos un vicepresidente, no sé si de derecho, pero por lo menos sí de hecho, que le ha puesto efectivamente una serie de tareas al presidente del gobierno. Y luego, además, para que veas que siempre la actualidad, digamos, es un poco caprichosa, teníamos dos escenarios muy claros. Por un lado, esa reunión en el Palacio de la Moncloa y al mismo tiempo la ministra de Economía, Nadia Calviño, reuniéndose con el comisario europeo de Asuntos Económicos, el señor Moscovici, que decía, oye, yo, todo bueno,
contrario.
Claro, a mí me parece muy bien estas cosas que hace la política, pero ustedes, gobierno de España, se ha comprometido a una senda de gasto, a unos recortes del déficit, a una serie de cuestiones que, por cierto, Carmen, y no es un tema menor, hay que decirlo a la gente, son muy positivas para nuestro país. Y, sin embargo, ustedes parece que están haciendo de su capa un sayo. Es decir, a mí me cuentan una cosa y en otros escenarios muy cercanos están diciendo justo lo contrario. Yo creo, la gente no es tonta, efectivamente las dos cosas no son posibles. Lo que hemos visto hoy, este viernes, en la prensa, tanto económica como nacional, es se han hecho una vez más, decías tú, Sánchez, muchos anuncios, pero que tendrán que irse desglosando, se tendrán que ir sustanciando y ver, porque las dos cosas, como digo, no son posibles. O cumples con Bruselas o cumples con tus socios parlamentarios y en una de las dos lados vas a tener que incumplir.
Ahora vamos a ir oyendo a los protagonistas algunas de las cosas que nos han ido anunciando. Pero tu opinión, María.
Bueno, yo creo que vivimos con un gobierno que vive en una permanente esquizofrenia, por la cual por la mañana digo una cosa, Sánchez le promete a Moscovici cumplir con el déficit, por la tarde dice la contraria, y bueno, lleva así desde que empezó la legislatura, con el impuesto al diésel, el impuesto a la banca, el impuesto a las tecnológicas. Al final son globos sonda, pero en toda regla, porque es que en realidad no va a poder hacer nada, porque este vicepresidente que se ha buscado, que es Pablo Iglesias, pues le va a acompañar hasta donde le va a acompañar. Evidentemente llegará un momento en que tienen intereses opuestos y acabarán rompiendo. Yo la verdad es que veo complicado que se aprueben los próximos presupuestos. Aunque pactara PSOE y Podemos, es que no tienen los apoyos.
Claro, no suman. Bueno, para empezar, por ejemplo, por temas. Por ejemplo, sobre el IRPF, hemos oído de todo. Sobre el IRPF hemos oído a Iglesias asegurar que ya tiene hablado prácticamente lo de los 10.000 euros al mes, por 14 son 140.000, que eso no le va a doler a nadie, pero teníamos a Montero, la ministra de Hacienda, diciendo que no, que ellos sí lo van a explorar, pero que no van a llegar, no van a tocar a gente que no gane más de 150.000, y luego al otro socio que tiene que aprobarlo. Escuchen a los tres.
Lo único que el Gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar, de explorar las rentas por encima de 150.000 euros, que evidentemente no pertenecen ni a clases medias ni a clases trabajadoras.
De momento vamos a tocar a quien gana 10.000 euros al mes. Y es que además yo creo que a esa gente no le va a doler. Cualquiera que gane 10.000 euros al mes sabe que tiene mucha suerte. Y estoy convencido que esa gente va a ser solidaria para decir, claro que yo me puedo esforzar un poquito más para que en este país haya una educación y una sanidad mejor.
El Partido Demócrata no es partidario de subir el impuesto del IRPF.
Bueno, pues para empezar ya,
sí,
o sea,
para ir abriendo boca, ¿no?
No te suma. El copresidente habla de una cantidad, sí. La ministra de Hacienda de otra, sí. Y el que tiene que votar dice que se olviden.
Claro. Mira, varias cosas, Carmen. Primero, yo me hace gracia cuando dice Pablo Manuel que no lo van a dar, yo creo que lo habla por propia experiencia,
por
¿no?
Él,
es decir,
claro.
Ya, en fin, ya la época de la universidad pasó, yo ya estoy ganando, como dicen los castizos, una leña, entonces estos parámetros ya se me hacen más cercanos a mí. Luego, si me permites una maldad, yo creo que la diferencia que tú, que eres fina analista, me extraña que se te escape, entre los 140 y los 150, ¿sabes lo que hay? Quintorra, que gana 144.500. Entonces yo creo que ahí, ahí está ese margen de decir, sálvame al molto honorable.
Sí, casi no vayamos... todos los ricos están en, hemos descubierto que están en Cataluña. O
por
sea
eso
que
te digo, entonces,
todos.
Levánteme usted la mano hasta 150 y así me salva al bueno de Torra, que también, como hemos dicho al principio, será un socio parlamentario necesario, una persona que va a ayudar mucho a la consolidación fiscal de España y al futuro de este, sí, sí. De este gran país. No hay más que escucharle todos los días.
Irónicamente. Que, por cierto, decía ahora Pablo en este corte, dice, para mejorar la sanidad, pero nos había dicho el otro día que era la mejor del mundo. O sea, es que son... Nos traen locos.
Parte de la esquizofrenia, ¿no?
Nos traen locos.
Pero bueno, tampoco... Habla de 10.000 euros brutos, entiendo, ¿no?
Hombre, se supone, sí.
Claro. No, que no...
Porque luego dijo 140.000,
claro.
Me parece.
A mí me llama la atención, aunque, bueno, ellos hablan de los ricos, pero es que realmente si miras las estadísticas hay menos de un 1% de la población en España o de los trabajadores en España que estén por encima de esa cifra, lo cual te indica que ya hay algún tipo de ingeniería y fiscal, digamos, que se está aplicando pues para esas rentas altas, y es que al final la recaudación va a ser mucho menor de lo que están diciendo. O sea, al final es una medida populista.
Bueno, incluso negativa. Aquí en Libertad Digital Manuel Llamas ha hecho un artículo y le salen las cuentas negativas. O sea,
claro.
No solo no van a ustedes a recaudar
sí,
más,
exacto.
Sino que van a recaudar menos.
Claro, sí, sí, exacto.
Porque ahora el que iba a ganar 150.000 dice, oye, a mí dame unas stock options o dame unas acciones o dame tal y esto me lo sacas
sí.
Del sueldo y a mí no va a subir ahora aquí.
Y luego esas clases altas que ellos llaman también, bueno, que son clases altas, ellos también reducen el consumo y eso también al final
claro.
Tiene un impacto en el resto de la economía.
Y que son trabajadoras, porque es que esto de que el que gana 150.000 no es un trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Payasos sin fronteras?
Claro,
son
puestos de responsabilidad, son puestos de responsabilidad y parece que la cultura del esfuerzo de trabajar para esforzarte pues no es lo que se suele premiar en determinados discursos. Bueno, sí, se hablaba de que podía incluso penalizar la recaudación, me parece que era entre 500 y 2.500 millones en el peor de los escenarios. Así que, bueno, yo como creo que es un globo sonda que no va a salir adelante,
ya, pero
pues
claro,
hace ruido y hace daño, porque
ayer
sacábamos en OK Diario que desde que Sánchez está en la Moncloa se han ido 59.000 millones del IBEX, que no es poco dinero.
Uh-huh.
Es casi lo que recaudas por el IRPF.
Y en agosto en fondos de inversión ha entrado menos cantidad que desde el año 2012.
El problema que apunta María, que yo creo que es exactamente así, ¿no? Es que no hay tantos ricos. Es decir, oiga, si usted empieza a ver por tramos, lógicamente cuanto más subes el sueldo, menos gente hay, ¿no? Por eso, y luego también los economistas te hablan de ese efecto regresivo, es decir, cuanto más atizas a la gente, lógicamente, menos consume y todo se paraliza. Era más sensato, si me apuras, Carmen, aquel inicio, ya como estamos hablando de globo sonda constantemente, ¿qué hizo Podemos? Decir, señores, para mí, ¿qué es un rico? A partir de 60.000 euros, 10 millones de pesetas. Entonces sí salen las cuentas.
Claro.
Y lo que hay que trasladar, lo decía, señores, ricos prácticamente somos todos. Porque además luego tiene usted que explicarme si me está hablando de un trabajador individual o del conjunto familiar. Es decir, la suma de, bueno, aquellos que estamos católicamente casados, podemos decir felizmente porque eso ya sabes que eso sí que va por días. Y le dice, oiga, ya me está usted cogiendo a mí por la taleguilla. Es decir, prácticamente toda la clase media española... pitos, flautas, te vas a 60.000 euros y así sale. Que es,
pero
además,
ahí todos los de Podemos, ahí todos los de Podemos lo habrán dicho, pero tú estás loco.
Claro.
Pero si ahí estamos todos, ¿es que no te has enterado que todos nosotros ya estamos ahí?
Bueno, ya sabes que hay muchos que dicen, oye, yo cedo una parte del...
Pero si es mentira,
por
¿no?
eso te digo, cedo una parte de mi sueldo si luego Hacienda lo repercute. Dice, oye, no, tú pagas por esto, pero repartes. Dice, entonces no. Y luego otra cosa que comentaba María, que yo creo que es... bueno, me parece que lo decías tú, Carmen, lo del tema de la sanidad, el anuncio este otro de los globos sondas y tal, ¿no? De ya primero recordar a la gente que la sanidad en España ya es universal. Pero cuando dices, no, vamos a dar sanidad también a los inmigrantes ilegales, le metes al circuito 1.000 millones de euros de...
Un millón de personas.
Claro, de sobrecoste a todo esto. Y entonces, claro, oiga, es que a usted nunca le van a cuadrar las cuentas, porque todo lo que pretende recaudar, por un lado... No es que lo gaste, es que lo dispara.
Si lo recaudas.
Por
si
eso,
recauda.
Pero que encima lo disparas por otro, si es que es imposible.
Bueno, antes del siguiente globo sonda y luego rectificación y ya no sabemos en qué nivel estamos, vamos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Las ejecuciones hipotecarias iniciadas tras el impago de un crédito para una vivienda habitual se redujeron un 38,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2017, hasta alcanzar 1.762. En el caso de las ejecuciones de viviendas que no eran residencia habitual, el número ascendió a 727, un 17,7% menos. Y otro dato importante, el 22% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre correspondió a hipotecas constituidas en 2007, el 15% a constituidas en 2006 y el 14,5% a hipotecas de 2008. Es decir, que más de la mitad de todas las ejecuciones iniciadas durante el trimestre lo fueron en estos tres años.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, vamos con el, luego vamos a ir con las repercusiones que ya está teniendo en la economía todas estas indecisiones y todos estos globos sondas y todas estas imprecisiones, y no sabemos si van a salir o no van a salir o qué va a pasar. Y es lo que estamos ahora con el diésel. El diésel, yo quiero que escuchen, y además se lo hemos puesto en orden a cómo ha sido la historia del tinglao, cómo empezó, dónde estamos, y no sabemos, en realidad no sabemos dónde estamos.
El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos.
Todo lo que tenga que ver con la transición energética, con la sostenibilidad de nuestro país y sobre todo en un asunto tan particular como es la movilidad privada, que es altamente contaminante, pues lógicamente será, digamos, tendrá su traducción en la creación de o la subida de este impuesto.
Bueno, se habla mucho del impuesto del diésel, pero el gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado. Entonces ha hecho un globo sonda, pero nosotros estamos trabajando con el sector de forma muy coordinada, pensando en la industria y también pensando en los consumidores.
Se ha hecho un globo sonda, dice. Sí, se ha hecho un globo sonda, pero es que por la mañana
esto está muy bien,
estaba esto, Sánchez.
Claro, eso te iba a decir. Está muy bien este orden cronológico en el que lo habéis puesto, porque la última intervención, el último corte que ponéis de la ministra, ya se ha... es posterior a la declaración de Pedro Sánchez.
El mismo día.
Por eso te digo que contradice, lógicamente, a la ministra. Es decir, para nuestros oyentes, la última intervención no vale de nada, porque ya el
pero es la ministra del ramo, ¿eh?
Sí, hombre, pero entre ministra y presidente de gobierno
bueno,
todavía
bueno,
gana,
vale.
Gana
ya,
presidente.
Ya, pero...
Esto es como lo del estratego. Entonces, quiero decir, la gente, ¿qué es lo que está percibiendo? Hombre, que tiene la cosa muy
mala pinta.
Muy mala pinta.
Tiene que cambiar de
pero no solo de diésel, la incertidumbre ahora, María, está en eso. Es decir, ¿yo qué hago? Es decir, ¿vuelvo a la gasolina? Meto en un eléctrico.
Pero ¿quién te va a comprar el coche diésel de segunda mano ahora? Ni el Samsung Corda. Esto es lo que han conseguido,
claro,
que el mercado de segunda mano, la gente se va a comer
bueno,
el coche diésel.
Pero vendrás
diésel.
Conmigo no, que ya. Te lo tendrían que haber dicho antes de comprarte el diésel. Bueno, no vale que un
supuesto.
Gobierno
y darte un plazo de 5 años o los que sean para renovar el coche. O es que la gente que tiene un diésel de hace 10 años lo tiene porque quiere. ¿Será que a lo mejor no ha podido cambiar el coche? O sea, que encima van a perjudicar a toda la gente que dicen estar todo el día defendiendo.
Claro, es que ellos anunciaron el impuesto al diésel, se echó encima el sector por los profesionales, que son los que están, digamos, que unidos. Y entonces ya empezaron a recular un poquito, a decir que sí ya iba ligado a los presupuestos, porque se dieron cuenta de que era muy impopular. Entonces luego Sánchez vuelve a hablar otra vez del impuesto al diésel y claro, los medios pues ya interpretamos que es que son las familias las que van a cargar con el impuesto en exclusiva, porque si se lo quitas a los profesionales, ¿cuántas familias hay con coche diésel, no? Y entonces yo creo que deciden pues otra vez ir para atrás, luego van para adelante y ya no es solo un problema de los diésel de las familias, que lo es, y que bueno, sí que me gustaría hacer una puntualización de lo que comentaba antes Israel de los salarios, porque yo creo que en España sí que es verdad que el salario medio ronda los 20,000+, lo cual no quita que haya que dañar a esa clase media que se ha esforzado y que gana por encima de 60, pero también hay clase media que está muy por debajo y precisamente las políticas lo que tendrían que hacer es igualar los salarios, trabajar por el valor añadido pues para que en España todos tengan más poder adquisitivo, ¿no?
Pero igualar bueno, los salarios no creo
igualar,
que sea lo que quieres decir, sino
sí.
que no se gane tampoco. Pero
claro,
si
pero por el valor
persona,
añadido.
Pero es que no puedes decir, ala, que todo el mundo gane lo
no,
mismo, porque
no,
entonces
no, no.
Si no te tienes que forzar...
No, al revés, no, lo que me refiero es que tienes que aportar un valor añadido a la economía, digamos, o a tu trabajo para poder ganar más.
Claro.
Y es
el...
Yo hablaba, María, querida, de clase media. Es decir, hay media baja... Y media alta,
sí, bueno,
tal, es decir,
es una pequeña
media...
puntualización, pero claro, que cuando ves las estadísticas de cuánto se gana en España, es que es verdad que en España los salarios suelen ser bajos.
Sí, pero no puedes decir, querida mía, que a partir de 60.000 pavos, 10 millones de pesetas,
no eres rico.
Eres rico, que es no, lo que decía Podemos y que está todavía por desmentir, cuidado, porque lo que estamos diciendo en el programa es, señores, con las tasas que ustedes presentan, las cuentas no salen ni de coña, porque no hay gente en España, como tú estás apuntando, que esté en esa franja de 150.000
claro,
euros.
Hay poca gente.
De hecho, no pone 140 porque Quintorra le cogen y no puede ser.
Hay poca gente precisamente porque tenemos un modelo económico que no fomenta el valor añadido, que no fomenta esos el talento, o sea, por una serie de problemas económicos que van a ir a peor, además, por lo que se está viendo con los anuncios que está haciendo el gobierno. Pero bueno,
y porque hemos tenido una crisis de 10 años donde han muerto centenares de miles de empresas.
300.000.
Entonces, donde dices, donde todavía hoy muchísimas empresas pequeñas no se han recuperado, no están en beneficios, y claro, dice, bueno, usted, aunque pierda dinero, le tiene que subir el salario a pues,
no, pero yo no estoy diciendo eso.
No, pero sea muchas veces nos han dicho, bueno, muy bien, pues o subo los salarios o contrato gente, y muchas empresas han decidido contratar gente, si no, ¿de dónde han salido los 2,5 millones de empleos? Pues habiendo mucha pyme y pequeña que todavía no está en ganancias, pues de que han decidido no subir los salarios y contratar a gente. O sea, las dos cosas a la vez es muy difícil.
Sí. No, yo no estoy diciendo eso. Igual me he explicado mal. Me refiero que 60.000 euros, siendo clase media, es un porcentaje muy pequeño de la clase media. Es que no me gusta equivocarme con los porcentajes, pero no quisiera decir mal el porcentaje, pero el ratio de personas que ganan en España más de 60.000 euros es muy pequeño y el sueldo medio está en 20 y pocos mil
euros.
Pero
a los de 20 y pocos mil prácticamente no pagan ya IRPF.
Claro,
¿no?
Claro.
Claro, sí, entonces sí, no, de ahí no rascas.
No,
entonces,
no
¿de dónde
digo...
tienes que empezar a rascar? Pues de 35,000-40,000 a partir de 60.000. Porque si es que abajo no, si abajo no.
Lo que tienes que hacer, yo
no
creo que es trabajar
ya.
Por tener un modelo productivo por el cual la gente gane más. Y si la gente gane más, consumirá más. Pero la gente gane más aportando valor añadido a la economía, con una economía más productiva, con más talento, o sea, con más formación. No,
claro, pero te vienen
no
estos
gratuita.
Y te dicen, no, usted, pues como gana más, pues ya te zasco.
Sí, sí.
Pues
la no,
gente.
No.
Pues es que quitas todo el. No, vamos a ver, que ser rico, o sea, ser rico, ganar 150.000 euros. No eres de un ser malvado, ¿sabes?
No,
que
revés.
Estos lo pintan como si fueras un malvado especulador asqueroso que tienes
¿por qué
que pagar.
¿Me miras a mí, Carmen?
No, porque
sabes que gano
150.000. Porque
¿no?
eres el nuevo y
claro.
Te...
Ah, vale. Por eso. Me miras con tus ojos claros.
Eres el nuevo y hombre,
vale,
¿sabes?
Pues exacto, fíjate. Y encima ganas una pasta, pues claro, ya date por muerto.
Tienes
en esta
una
nueva
X.
España. Yo quiero tranquilizar a los oyentes de radio con una cuestión, y es: a lo mejor este gobierno o no llega. O solo llega hasta 2020. Es decir, tenemos 2 años de sufrimiento que ya veremos. Y luego está, por hablar 3 segundos en serio, Bruselas, que no es menor, vigilándote las cuentas
todo.
Y diciendo, usted haga lo que quiera, pero las cuentas hay que cuadrarlas, ¿sabes? Porque es que esto además hay que repetirlo. Es que es bueno, en definitiva, para todos los españoles, incluso tus amigos que votan a Podemos.
Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa que es... Una pausita para otra publicidad, y volvemos
unos
enseguida.
Comerciales, unos comerciales.
Unos comerciales que tenemos muchos. Vamos con el Corte Inglés.
Septiembre, vuelves con nuevos propósitos y en Hipercor y el Corte Inglés te ayudamos a cumplirlos, porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de ventajas.
Si te has propuesto disfrutar más de tu tiempo libre, tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros con financiación hasta en 12 meses.
Todos tus propósitos en un solo lugar. Hipercor y el Corte Inglés, listos para tu vuelta.
Septiembre y vuelves de vacaciones y lo haces con nuevos propósitos y proyectos. Y en el Corte Inglés te ayudan a cumplirlos, porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de ventajas. Lo tienes todo sin salir del Corte Inglés. Si te has propuesto aprender algo nuevo o estudiar otro idioma, en el Corte Inglés tienen muchas propuestas que te ayudarán a conseguirlo. Con un 5% de descuento en libros complementarios a la formación académica, especializados y de idiomas, y además te ayudan con la mayor gama de ordenadores e impresoras de las mejores marcas con financiación fácil. Este año sí, no hay excusas, porque todo es mucho más fácil en un solo lugar. El Corte Inglés. Listos para tu vuelta.
Septiembre. Vuelves con nuevos propósitos y en El Corte Inglés te ayudamos a cumplirlos. Porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de ventajas.
Si te has propuesto cuidarte más, estar en forma, correr, tienes un 20% de regalo en artículos de textil y calzado de running.
Todos tus propósitos en un solo lugar. El Corte Inglés. Listos para tu vuelta.
Bueno, están las confusiones y luego están las mentiras directamente, como es la de los autónomos. Se organizó una el viernes, que no les cuento, entre ATA, los tuiteros, los autónomos, un lío. Bueno, nos contó Lorenzo Amor aquí a Es Radio que las centralitas no daban abasto de gente diciendo, oye, que ha dicho Pablo Iglesias que nos van a bajar los impuestos. ¿Qué impuestos? No, no, que te olvides, que no te van a bajar los impuestos. Es más, no hay que hablar de impuestos en este caso, estamos hablando de cuota, cosa que ya introdujo para engañar Pablo Iglesias. Y aquí de lo que se trata, y también lo ha dicho la ministra, no solamente Pablo Iglesias, con lo cual hay que tener un poquito más de cuidado, que lo de la tarifa plana no le gustaba mucho y que los autónomos deberían de pagar en función de los ingresos, con lo cual quiere decir que al 80% de los autónomos nos van a subir la cuota. Y esto es lo que hay. Primero confunden y luego mienten. Y esto sí que afecta. Son más de 3 millones de personas,
Tres y medio, sí.
A esto la gente no nos puede tener un día una cosa y otro día otra.
Claro, trabajadores, por supuesto. Decir.
Hombre, que sí somos.
Hombre, estaría bien, efectivamente, que lo explicaran, porque la música está... algunos, yo soy autónomo y a mí en principio me gusta, es decir, que usted pague en función de cómo te va el mes, pues en principio no está mal, ¿no? Lo que pasa es que claro,
no,
esto,
pero ellos te van a decir, claro, de cómo te va a ir el año, claro, pero oiga, si no sé ni cómo me va a ir, claro, el mes eso, que viene.
Claro, es que el problema es aterrizar en los asuntos y decirle, usted sabe que el 95% de los autónomos pues vamos ahí, digamos, luchando de trinchera a trinchera, que no sabes efectivamente que no puedes hacer, no digo ya a largo, incluso a medio plazo, un planteamiento, unos ingresos y tal. Pero bueno, una de las, te digo, por hacer un poco de tertulia, una de las peticiones tradicionalmente del bueno de Lorenzo Amor ha sido esa, hombre, en vez de, te podría ser flexible los ingresos a las arcas públicas en función de cómo te van,
claro,
el ejercicio mensual.
Claro, pero no una vez al año.
Claro.
Y además, ¿quién me dice? ¿La ministra me va a decir a mí lo que voy a ganar yo el año que viene? Que no lo sé ni yo. Y luego si me tiene que devolver... ¿Cuándo me lo va a devolver? ¿O voy a tener que ir yo al contencioso administrativo a reclamar, claro, las cuotas?
No puedes saber como autónomo lo que vas a ganar, y menos en este escenario de incertidumbre, vamos, que están creando. Que complica todo mucho más. Yo creo que cualquier medida que hoy escuchemos pues va a ir encaminada a recaudar más. Es lo que me da la impresión, porque si quieres aumentar el gasto tienes que recaudar más. Y de momento, aunque bueno, pues en un primer momento podrías pensar que es de justicia que cada uno tribute por lo que ingresa y que las cuotas se fijen así, lo que parece ser es que siete de cada 10 autónomos, entre 7 y 8, van a pagar más de lo que pagan actualmente, ¿no? Con lo cual pues se confirma que yo creo que la medida va encaminada a recaudar más.
Que lo de que te bajen los impuestos ha mentido Pablo Iglesias como un bellaco. Punto.
Pablo Manuel,
aquí,
sí.
Pablo Manuel, aquí es se que resume la historia.
Un poquito, sí. El señor vicepresidente...
Copresidente, me gusta más a mí.
Sí, sí, que va
a... Él ha dicho
en el
que
Congreso.
Va a copresidir.
Exacto.
Ha dicho, sí, que va a copresidir.
Y que va a ayudar mucho a todos, sí.
Bueno, claro. Luego está lo de la guerra de Gila, que es lo de las bombas y las corbetas. Claro. Decidieron que no le iban a mandar a Arabia Saudí las 400 bombas. Porque para eso ha firmado Pablo Iglesias, claro, un acuerdo de libre... ¿cómo se llama esto? ¿De armas nucleares?
Sí, sí.
Hombre, esto
sí,
lo sí. dijo en la rueda de prensa, claro, sí, que había firmado con, claro, Pedro Sánchez, sí, que España va a estar libre, claro,
de todo, sí, de todo, de la peste negra. La diferencia, querida Carmen, se te olvida un matiz que es importante, y es que los amigos, los súbditos árabes, ya habían pagado las bombas. Y entonces como que les ha sentado mal... que le digas ahora qué tal, y claro, la gente que tiene un carácter así, pues dice, oye, pues ya que, como no me quieres vender lo que te he pagado, pues además de devolverme el dinero, que esa es otra, decir, oye, no solo estamos disparando el gasto, sino que los ingresos que hemos conseguido, algunos tienes que retrocederlos, ¿no? Pues te han dicho que, oye, las 5 corbetas esas que te, a lo mejor pues voy y se las encargo a los australianos o a algún otro astillero. Vamos a ver, aquí hay también, además de desconocimiento, hay mucha demagogia, porque cuando tú dices, oiga, pero vamos a ver una cosa. Usted, claro, le preocupa desde el desconocimiento la industria armamentística española, ¿no? No, porque es que hacen cosas muy malas, con al final las armas españolas acaban en no sé dónde. Oiga, ¿usted sabe que los 5 o 6 primeros países donde exporta la industria armamentística española son sus socios de la OTAN, son sus socios europeos? Arabia Saudí está en el 7º lugar de recepción de las exportaciones.
Pero te encarga 5 corbetas, claro, que te da empleo a 6.000 personas.
Claro, es que tampoco, o sea, han reparado en eso.
En la zona más pobre de España, sí, con más desempleo.
Claro, que ya has visto cómo ha salido este viernes como una pantera Susana Díaz a decir, hombre, señores del gobierno, pongan orden en esto,
y ellos,
que se me levanta tal. Pero es que además te dicen...
Que han paralizado carreteras. Es
que, oye, que no solo me afecta a Cádiz, San Fernando, por la bahía, todo esto que está muy deprimida, es que todo afecta a todo el grupo Navantia y esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues
es que no es la primera vez que la izquierda carga contra los contratos de Navantia con Arabia Saudí y no aprenden de los errores. Entonces, pues el resultado fue que este viernes un montón de trabajadores en Cádiz salieron a la calle, hombre, a protestar, claro. Y esos trabajadores en teoría son el votante, un potencial votante, ¿no?
Así está el kichi.
Claro, la gente humilde a la que ellos quieren defender, supuestamente, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues esto es la prueba de lo que son las políticas erráticas, y no es el único incendio que van a tener, porque yo creo que tienen el incendio este de Navantia. Estamos viendo Vestas en León también.
¿Ah, sí?
El gobierno ecologista que se le va una empresa de renovables después de haber recibido múltiples subvenciones, y bueno, luego tendrán también el incendio del taxi. Yo creo que se va a ir calentando el otoño.
Este es el problema de lo de hacer política de salón, de esta de ahí, somos pacifistas, somos feministas, somos ecologistas, todo en el salón, todo, sí, en el
buen rollito.
Pero, y luego la verdad de cuando te sientas ahí y dices, ahí va, sí, que se nos van las corbetas, sí, ahí va, que pero, se nos pero, van los de las renovables, ahí va, que el taxista, sí, que sí, me paraliza las ciudades.
Hay que gobernar.
A mí me gustan más los salones que las fiestas rave estas, ¿no? Las rave party de tal, ¿no? De decir,
pero es que yo ya soy muy mayor, ¿eso qué es?
Pues eso, cuando la gente se acumula ahí en los descampados para hacer botellones.
El botellón, y cosas, vamos, de toda la vida.
Lo que es importante, ya estés en el descampado o en los salones, es que te enteres de las cosas, que eso es importante, porque si tú quieres ser vicepresidente, como decía el otro, los cargos con sus cargas. Entonces dices, oye, tú que eres tan efectivamente tan pacífico y tan tal, entérate primero antes de decir esas cosas, estoy en contra de las armas, lo que representa para la economía de un país, y luego, ya que te pones tan estupendo, dice, oye, ¿quién vende también a los de Arabia Saudí? Es decir, que son gente muy mala o que, y claro, cuando ves el desglose dices, oiga, los otros fabricantes de armas con los que compite la industria armamentística española son gente de Estados Unidos, son gente de Francia, son gente de Alemania, son países absolutamente occidentales, absolutamente democráticos, que dicen, señores, mientras la venta de armas no sea un sector prohibido y esté regulado y sea una industria, ya digo, como otra cualquiera, se pondrá a vender las cosas, decir, oiga, no me gustan las minas antipersona, no me gusta no sé qué, introduzca usted cosas. Pero si usted pega el cerrojazo y se enfrenta contra toda una industria que tiene un impacto sobre el empleo, sobre la economía tal, pues estás haciendo un desaguisado que lo único que va a servir, y ya con esto concluyo, es que estos socios nuestros, Francia, Estados Unidos, Alemania, mejoren sus ingresos y cojan esa cuota de mercado que algunos españolitos deciden, yo no quiero actuar en esto. Por cierto, y concluyo ya de verdad, Carmen, parte de la industria española, también que yo sé que lo sabes, por eso me sonríes, está radicada en Cataluña. Vale, es decir, también cuéntale allí que está la cosa bien, de balance, que les vas a sacar de mercado a unos cuantos miles de trabajadores porque no les gustan las armas porque son muy malas.
No, yo aquí te iba a introducir que dentro de todo este postureo y tal, que ahora les ha dado por sacar a Alemania, ¿no? Antes era Dinamarca. Bueno, empezaron por Venezuela, eso ya, claro, sí, no molaba. Claro. Luego ya Dinamarca tampoco les mola porque se han enterado de que el mercado laboral es muy demasiado libre.
Pero
ahora ponen Alemania,
claro,
y hasta que se enteren de que Alemania también vende armas a Arabia Saudí, de que Alemania es el que ha engañado con el Dieselgate.
Claro.
Pero ahora les viene bien para lo del nazismo, de los dos pobres abuelos, claro, estos del vídeo.
Fíjate,
y ahora dicen, eso es como poner a un franquista, a un nazista
igual, con un oficial de las SS. Fíjate tú, Carmen, el verbo que introduces, enterar.
No hagas tanto ruido.
Perdón, enterar, enterar, ¿sabes? Una vez que tú puedes hablar, pues eso, de no los países, de tal, los países nórdicos y tal, cuando te sientas y te enteras cómo funcionan, dices, oye, pues ya no me gustan los nórdicos.
Ya no lo ponen de ejemplo. Ya no me he vuelto a hablar de Dinamarca.
Por eso,
ya no.
Por eso.
Ahora hablamos de Alemania, ¿no?
Ahora hablamos de Alemania porque nos viene bien por lo del nazismo. Pero si se enteraran de, en fin, que Alemania, me ganas de decirle, la del Dieselgate, la que también vende armas, la que tal, o sea, ¿qué Alemania? La que a ti te conviene cuando te conviene. Bueno, vamos para amansar un poco y aclarar un poco y refrescar un poco el ambiente, les voy a contar que, por supuesto, doy por seguro que este verano me hicieron caso y pusieron ustedes en casa un Toshiba. Pero si no lo han hecho, todavía hace calor, todavía están a tiempo. Tienen que tener en casa una bomba de calor Toshiba, porque aparte de que les da fresquito, viene muy bien para el bolsillo, porque ahorra energía. En casa y en la empresa, ya saben, quiero un Toshiba, Toshiba les manda un instalador, y a ponerlo, porque es fresquito ahora, además luego cuando venga el invierno tienen calor y agua caliente todo el año. Toshiba.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, algunos dirán ya están los antipatriotas, como en la etapa de Zapatero, avisando de las 100 plagas de Egipto y no sé qué. No, que es que son datos ya, son datos. Fíjense si estarán preocupados que la ministra Calviño, la que hemos citado antes, ya ha tenido que salir diciendo que no os preocupéis, que sí, que hay un poco de desaceleración, pero que la economía todavía está muy... O sea, se ha hecho un solves, en mi opinión. Se hizo un solves como la copa de un pino y veremos a ver dónde acaba. Porque, María, vale, la economía ha decrecido unas décimas, pero es que ese es el principio.
Es el principio y hay datos muy preocupantes, porque a mí el dato del turismo en julio, que ha caído la mayor caída en 8 años, me parece bastante llamativo. Luego hemos visto también cómo la confianza de los consumidores, ha salido el último dato y ha bajado bastante, de manera bastante importante, y al final pues eso es menos consumo, menos...
La de los empresarios está en mínimos de 5 años, la confianza empresarial.
Y ahora vamos a... Además ahora...
El empleo.
Sí.
Bueno, los datos de julio, los datos del malos. Empleo. Y los de agosto ya...
Sí, pero eso es culpa de que era viernes, ¿no? Decían.
Sí, ya, claro, era viernes. Sí,
viernes 31 de agosto.
Los viernes son muy malos.
Los viernes son muy malos.
Los viernes son negros, los viernes eran negros.
Sí. Los datos del empleo efectivamente han sido bastante malos y la ministra Calviño, que yo creo que ha estado bastante, ha mantenido un perfil bastante discreto, como que esta semana ha tenido que salir a la palestra pues para defender las previsiones económicas, porque además con esas proyecciones económicas tienen que elaborar el presupuesto. Con lo cual también es importante pues para todo el tema de determinar déficit, ver qué ingresos vas a tener, o sea, no es un tema menor para sus políticas, ¿no? Pero sí, yo creo que nos adentramos estamos ante un cambio de ciclo en el que se acaban los vientos de cola que nos han acompañado desde el exterior, y lo peor que nos podía pasar es este escenario de incertidumbre política, con una serie de mensajes contradictorios que afectan a las empresas eléctricas, que afectan a la industria del automóvil, que afectan al turismo, afectan a todos los sectores.
Y con unos vientos que en vez de ser de cola son de, ¿cómo se llama? De lo otro sería, de frente.
Vientos de frente.
Que vienen de Argentina, claro. De Turquía, de Italia.
Vamos a ver qué pasa
este fin de semana, que hay elecciones en Suecia y que está ahí con un 25% ya también la extrema derecha, qué tipo de políticas van a hacer. En Suecia, que por cierto, los suecos, que también era un país al que había que imitar, y en el asunto de la vivienda ha salido un informe esta semana y te puedes tirar 10 años para encontrar un alquiler, o sea, muy bonito todo.
Sí, no hay nada más que irse a Suecia o preguntar a alguno que haya estado. Bueno, yo recordar simplemente que más allá de lo que vivamos, con el señor que ahora mismo ocupa la Moncloa, lo que está claro es que estamos en un mundo competitivo y lo que ocurra en España es muy poquito y al mundo, digamos, económico internacional le preocupa poco, ¿vale? Es decir, tenemos destinos turísticos, lo hemos hablado, ¿no?, que se empiezan a recuperar y, lógicamente, nos estábamos beneficiando de ciertos conflictos y de ciertas cosas que había por ahí que nos venían sobrevenidos, que nos hemos beneficiado. Parece que estos destinos están recuperando y, por tanto, hombre, estamos perdiendo.
Oye,
tal.
Sobre todo si Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña les dicen a los suyos que hay una zona de España a la que mejor no vengan, sí, claro, a lo mejor se van a Turquía o se van a Túnez o se van a tal, algunos de esos a lo mejor hubieran venido.
Claro, pero ¿qué quieres que te diga, Carmen? Yo sí, claro, si yo estuviese en otra responsabilidad, pues efectivamente no toleraría esos comandos contra turistas que pinchan ruedas, que asaltan...
Que eso también afecta,
claro,
no,
hombre,
solo,
claro que afecta.
No solo que Egipto ahora le gusta más, no.
Eso también, que todo, a lo que voy efectivamente es que todo afecta. Tenemos, como tú apuntabas, países en Hispanoamérica que están con crisis, tenemos a Trump con su guerra comercial que también impacta sobre tal, y tenemos un gobierno que, ante todo este escenario que todo el mundo está alertando, oye, cuidado, vienen curvas, hay que hacer cosas tal, pues que se lanza al gasto, a rear impuestos a todo el mundo, y esto pues precisamente no beneficia. Yo no he sido tan atrevido, incluso, bueno, pues de hablar de las cuestiones catalanas, que efectivamente pues están ahí, porque sigue habiendo mucha incertidumbre. Una de las cosas a mí que me han decías tú, la confianza empresarial, efectivamente, la gente, hemos pasado en los últimos, porque los últimos datos me parece que son de mayo, de estar entrando en la economía española cerca de 12.000 millones de euros en todo el circuito, a dejar de entrar, porque dice, oiga, entre lo que está pasando, entre el gobierno que ustedes tienen y las decisiones que están tomando, déjame que me lo piense dos veces. Y claro, una de las cuestiones que se habla muy poco, y yo creo que en economía es fundamental, es la cuestión del lucro cesante, que es algo que no se puede medir.
Lo que se deja de ganar,
¿sabes?
Claro.
Y es eso, que es lo que nos ha pasado en Cataluña y nos puede estar pasando ahora. Es decir, si tú no pones todas las facilidades y tú te dedicas a hacer cosas un poco extrañas, lo hemos dicho muchas veces, no hay nada más tímido que un millón de euros, ¿no? En cuanto empiezas a hacer cosas raras, la gente dice, espérate un poquito, vamos a ver qué ocurre, y eso es letal, y más para una situación económica como la que...
María, hoy revisando un poco todo lo que durante estos 100 días ha venido diciendo Sánchez, revisando también mis notas y tal, y todo era, bueno, este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió, que ya he venido yo, voy a blindar el estado del bienestar, voy a blindar la sanidad, voy a mejorar todo, esto va a ser, vamos, la arca, porque esto era un desastre, esto, además que lo dijo, o sea, esto era una democracia gris, era un país negro, ¿no? Y ya he venido yo y
la
tal.
Abeja
y,
maya,
y se ha venido la abeja maya.
Con un país multicolor.
Y han pasado 100 días y el multicolor yo no lo veo por ningún lado, yo solamente
en el Parlamento.
En el Parlamento yo solo veo un desastre total. Pero, vamos a ver, es que por no arreglar, no ha conseguido ni arreglar el recibo de la luz. Se la suponía que Rajoy lo hacía todo mal, el Nadal no tenía ni idea, que esto era intolerable, lo del recibo de la luz. Bueno, hemos vivido uno de los días peores de no sé cuánto tiempo. Y aquí seguimos sin saber qué van a hacer.
El mes de agosto ha sido uno de los recibos más caros de la historia, no el más, pero creo que estaba entre los cuatro más, mes de agosto. Y luego en septiembre la escalada ha seguido y esta semana pasada hemos vivido el día más caro del año. Y tiene difícil solución el asunto.
Si no quieres bajarlo, se soluciona rápido bajándole los impuestos.
Claro, pero...
Porque es más del 50% de la factura.
Claro, claro. Y que es un asunto que además afecta a los... A las familias,
a
esas por las que ellos están tan preocupados, ¿no? Y a la gente humilde, y a la industria, o sea, es un asunto de primera necesidad, pero yo creo que tiene difícil solución porque no, o sea, llevamos años esperando a que se pongan de acuerdo en qué política energética vamos a seguir.
Bueno, pero Sánchez ahora, lo iba a hacer.
Sí, lo iba a hacer. Iba a cerrar las nucleares, pero ahora, como ha visto que está subiendo la luz, dice que a lo mejor no las cierra. Otro globo sonda, ¿no?
Ah, mira.
Bueno, no seáis malvadas. Vamos a ver, hidráulica, sí, energía hidráulica y eólica siempre caen en verano. Es decir, esto es incluso con el Partido Socialista al frente de la nave.
Sube la luz.
Hacíamos antes un repaso de lo que le pasaba en el mundo. El petróleo está disparado y está disparado para todos. Y más para un país como España, que es importador neto, ¿no? Luego tenemos, Carmen lo decía, el tema del CO2, ¿no? Queremos ser muy verdes, pero claro, la gente luego tiene que pagar. Tenemos
y
también,
han
señoras,
muchísimo los costes
tenemos
esos.
También, señoras, el recibo de la luz, lo hemos hablado en muchas ocasiones, en muchas tertulias, que es una especie de cajón desastre donde vale todo. Decir, oiga, yo no quiero tener ya los mineros de León, pobrecillos, cierren las tetas, y te lo meten en la factura. Es decir, no solo son, decías tú, 50% estricto de impuestos, sino todos aquellos desmanes.
Y costes de, claro, de,
efectivamente, claro.
De los 25.000 claro, millones de lo solar, claro, el claro, coste de
las subvenciones a lo verde, que nos gusta mucho lo verde, sí, sobre todo a mí, pero luego dices, oye, es que lo verde vale una pasta, a lo mejor tienen que volver los mineros a picar. Pues dices tal. Entonces, claro, todo eso efectivamente se te
todo
suma.
Eso son componentes que no son nuevos. O sea, tú los conoces y en base a esos componentes tú tienes que adaptar una política energética, tienes que buscar una política energética en este país que debería ser consensuada, pero por los dos grandes partidos, no claro, por el presidente y el copresidente, para hacer frente a estos vaivenes, porque que el petróleo se iba a ir a los $80 lo llevan diciendo todos los bancos de inversión desde que arrancó el año.
Y ojalá se queden 80, porque hay informes, como tú bien sabes, María, lo hemos hablado juntos, que te lo apuntan en 100. Pero ¿qué decía al principio de esta agradable tertulia nuestra líder carismática? Decía, enterarse. Tú lo has dicho. Es decir, oiga usted, señor, primero se supone que es usted economista. Y después, hombre, si ves que vas a hacerte presidente del gobierno, si tú no sabes de las cosas, porque yo tampoco, a diferencia de Federico Jiménez Los Santos, que tiene un conocimiento enciclopédico, yo de las cosas que no sé, llamo a la gente que sabe. Oye, cuénteme usted eso. Oiga, entérese usted de las cosas. Claro que esto se sabía. Claro que se sabía que el petróleo está disparado. Claro que se sabe que en petróleo en España no tiene y lo tenemos que importar todo. Claro que la hidráulica y la eólica caen siempre en verano. Todas esas cosas se saben. Por eso yo pido al presidente y al bueno del vicepresidente que aquellos asuntos que desconozcan, hombre, que los pregunten y tal, porque lo que tienen ustedes en sus manos es algo tan importante como el gobierno de España y no puedes hacer vaivenes y según qué cosas.
Pero vengan enterados, porque es que parece que no han llegado de Marte. Que han estado ahí, bueno, que han estado ahí enterándose. Ahí. Digo vale. Yo que si usted tiene un escaño y pertenece a un grupo parlamentario y presenta iniciativas, no. Y usted dice...
No. Lo único que está garantizado es que ganas más de 60.000.
Ah, pavos. Vale, sí. Calme, usted, calme. Señor Rajoy, esto sí. No lo arregla y usted está machacando a la gente pobre y la pobreza energética. Sí, sí.
Y en todo ese
tiempo no se ha enterado usted, por lo menos, de qué va el tema.
Lo que pasa es que, bueno, ellos no tenían un escaño, pero tenían 84, con lo cual tampoco se esperaban gobernar.
Pero digo, los temas, habla de pobreza energética, entérese de qué hay detrás, perdón, de qué hay detrás de la pobreza energética y cómo va usted si llega algún día, que su pretensión es llegar a gobernar, claro, pues, ¿no? Pues entérese usted un día que va a llegar a gobernar de cómo lo arregla.
Vale. Pero tú, vamos a ver, Pedro Sánchez es un hombre joven, pero bueno, yo creo que esto no lo escucha también for the first time, ¿no? Que decimos los ingleses. Es decir, esto ya se le ha dicho muchas veces. Oye, pero no la pobreza energética, que tú lo dices con maldad. Toda la pobreza. Oiga, claro que en el mundo hay países pobres y países ricos.
Sí, me río de la pobreza energética porque uno es... Por ejemplo, si no tiene empleo, es pobre de todo. Claro, pobre energético, pobre de alimentación y pobre de vivienda. Claro. O sea, es que es una chorrada lo de la pobreza energética.
Pero, hombre, ya te lo habían dicho y estaban todo el día los expertos energéticos explicándote lo difícil, lo complejo que es la factura de la luz en España. No es nuevo, macho. Entonces te viene ahora tal y claro, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que dices, ya no me vale Rajoy, es muy malo, Mariano, ¿qué haces con la tal? Oiga, perdone, el que está usted en Moncloa es usted. Ya no vale Mariano. Ahora
es
tal.
El problema
y dices, oiga, no solo no hago nada, no puedo hacer nada, sino que encima les tengo que presentar a ustedes la mayor factura energética del histórico. Dices, pues ¿cómo lo comes? Pues como...
Y más precios que van a subir, porque la inflación va al alza. O sea, ya tenemos una inflación, vamos, ya se habla del 2,2%, o sea...
2,2, por eso. Claro. Pero eso, ¿sabes cómo se soluciona? Vinculando las pensiones al IPC. Ya verás
qué
divertido.
Por eso, ahí vamos a tener otra facturita.
Claro.
Pero bueno, ponemos
en noviembre,
Sí, y otras las tecnológicas, y la tasa Tobin, y Robin Hood, y...
Bueno, ahora vamos a hablar de... Ahora vamos a hablar de Robin Hood y Kevin Costner. Tu tarjeta BBVA en tu iPhone con Apple Pay. Apple Pay es muy fácil de usar y funciona con los dispositivos Apple que tienes siempre contigo. Añade tu tarjeta BBVA y podrás comprar con seguridad en tiendas, apps y webs. no, seguimos con Robin Hood, porque es que Robin Hood no para de pensar, ¿eh?
Por eso.
No para de pensar. Apuntaba María otras nuevas subidas que se lea a las transacciones financieras, pero es que también Pablo Iglesias ha hablado de regalar los libros, claro, de más niños por aula, que eso menos niños por aula, que eso significa más profesores, más gasto, quitar el copago farmacéutico, que por cierto, los jubilados que ganan la mínima y algo más ya no pagan, o sea, les están de nuevo engañando, no todo el mundo paga las medicinas, ni siquiera los que menos, por supuesto, los que menos tienen. El IVA de los
de
las cosas más necesarias, que también está ya en muchos productos.
De mujer.
Pero tú, ¿hay protesta? Pues las maquinillas de afeitar, ¿qué? Eso no es higiene.
Sí, bueno, sí, pero
no, ¿cómo? Es que también estaban las
sí, pero
también querían meter no solo la higiene íntima, sino, o sea, lo que son los vienen siendo los tampones y las compresas, sino también las cuchillas de mujer.
Sí.
Y sin embargo, las cuchillas de hombre no las consideran de higiene.
Claro, yo las piernas de momento no me las voy a hacer, pero
¿y el pechillo?
El pecho palomo,
el pecho palo.
Estoy ahí pensándolo. No, esto es, sí, bueno, pues ese que
A ver, la higiene,
te
lo había iniciado María.
La higiene íntima, cuando estás diciendo, me estaba acordando de un cálculo que hizo una compañera en OK Diario, al final era como menos de 4 euros.
Lo que te ahorrabas.
Es lo que te ahorrabas, sí. O sea, lo que te demuestra pues lo que se preocupan ellos de la gente, ¿no? Con anuncios de este tipo que bueno, pues van a determinado público que los compra.
Claro, pero porque el jubilado no le afecta ya la higiene íntima a la jubilada, con lo cual
se dejan un poquito las señoras mayores.
Sé que no hay tampoco, no usan ya tampones y compresas. Bueno, será otro tipo de compresas, a lo mejor. Nos estamos metiendo en un jardín de estos que no hay por dónde salir, como un laberinto de estos.
Sí, chino.
Pero te quiero decir que, por ejemplo, con muchas de las subidas que están anunciando y muchos de los impuestos nuevos, al final al jubilado, que pasa que el jubilado no hace transacciones financieras, el jubilado no tiene una cuenta corriente, el jubilado no compra, entonces lo que le no enciende la luz.
¿Todo?
Lo que le van a subir por la pensión se lo están quitando por otro lado.
Se lo van a quitar, claro, y con creces.
Y con creces, o sea, es que es un engaño todo.
No cabe otra, aparte que estamos, a mí se me va a caer la lengua de repetirlo, pero vamos, la gente en España tiene pensiones en función de lo que ha cotizado. Es decir, tú tienes 800...
Esto a muchos no le entra.
Ya, por eso, pero es decir, si usted le pone a todo el mundo 1.000, todos aquellos que no tenían 1.000, se lo tiene que quitar a otros, ¿no? Y luego te voy a confesar una cosa, Carmen. Yo cuando era estudiante de colegio, en mi colegio éramos 39 en clase.
Uy, yo llegaba a 50.
Y allí no
sé. Soy de otra época.
No, por eso, pero allí no se movía, pero nada. O sea, te quiero decir, y hacía calor y no teníamos aire acondicionado. Pues, en fin, te quiero decir que también está bien un poquito endurecer a la gente y cierta disciplina también en las aulas, ¿no? Muchos de estos, Pablo Manuel y sus amigos que vienen del mundo universitario y tal, oye, en mi época, yo los profesores a mí me hablaban de usted y tal, y de algún niño rebelde de estos que tal, si tenían que meterle un chispazo, se le metía y tampoco pasaba nada, tampoco es cuestión de apalizar a un niño, pero hay un niño que decía, niño, te voy a meter una pata en el culo que ya te va, que
no, porque
ya muy cargando.
Ahora los traumas.
Por eso, lo de, sí, la debe de traumar muchísimo, porque yo he visto cada una, oye, y todos son gente, y cada uno, por eso, de recibir. Y no pasaba nada. Y ya te digo, 39 en clase y allí no sé, o sea, había peleillas, está una voz de vez en cuando, pero la gente de disciplina, cuando decía el profesor, todo el mundo callado, allí se callaba todo el mundo.
Y ahora son 20 y algo, ¿no?
En las aulas, de
son
20
y pico.
20
y pocos. Y dice que tiene que haber menos por aula.
Sí, pero ¿por
cuántos
qué?
Tiene que haber?
No sé, casi una clase individual.
A niño por
eso
profesor.
Te iba a decir, eso es una
como si eso fuera gratis.
Clase
¡hala, venga!
No,
niño,
no
clase, clases particulares.
No,
pues,
sí,
cuando,
sí,
por cierto, la educación pública, cada vez hay menos niños y más niños van a la concertada.
Claro.
Que se lo hagan mirar a ver qué está pasando en la educación pública, que la gente no quiere llevar a sus hijos a esos colegios, ¿no? A lo mejor ahí también habría que mirarlo.
Pues, bueno, pues sí, pero también otra historia que parece que está perseguida, ¿no? El tema de la concertada, que tampoco les gusta.
No, tampoco les gusta, pero cuando se hagan los números y digan, pero espera un momento,
el ahorro, claro.
Que es que hay 250.000 niños en la concertada en Madrid solo, me parece.
Uh-huh.
¿Esto cuánto nos costaría?
Sí.
¿Eh? ¿A cuánto por niño? ¿Esa cuenta tampoco la han hecho?
Sin duda.
Ese debate a lo mejor lo abren ahora para las autonómicas, ¿no?
Bueno, y la iglesia también se ha llevado un poquito de salpicón de marisco diciendo, oye, que lo de la iglesia, que hay que quitar todo el concierto con la Santa Sede y tal.
Y los ibis, y los ibis.
Exacto, dice, oiga, querido amigo, y sin embargo, presidente, ¿se ha parado usted a pensar el patrimonio cultural, histórico, lo que representa la Iglesia Católica? Es decir, si le quitas todo eso y los pones a circular como si fuera un ente aparte y dices, bueno, muy bien, pues vale, yo pago el IBI, pero a partir de ahora te repercuto colegio, sanidad, todas las cosas que impactan.
Perdona, ¿y los comedores? Claro, ¿eh? Que los comedores no los han puesto en las sedes de la UGT, claro. Los ha puesto Cáritas, los comedores.
Y eso que son todos los días, ¿no?
Hombre,
desayuno
comida, comida y cena.
Y merienda incluso, ¿no?
Y a veces merienda, por supongo, pan con chocolate.
Y de lunes a domingo, porque la gente tiene la mala costumbre de comer todos los días. Días, ¿no?
Sí.
No, pero everyday, ¿no? No es una cosa de hoy como que es miércoles, no, de lunes a domingo. Bueno, pues señor presidente, haga usted también esos cálculos, si es que...
Yo creo que tampoco los han hecho esos.
Bueno, ahora Pablo Iglesias estaba pensando que se reconcilió con los creyentes, ¿no? Porque en su reaparición...
Sí, que han rezado por los niños.
Daba
porque
las
la
gracias.
Gente, porque la gente es buena gente. Mira, la monarquía es buena gente... Sí.
Y la sanidad
y los
que
católicos
yo...
también.
Y los adversarios que, políticos.
Que yo creo, María Vega, que la sanidad pública... es la misma que hace 4 meses, ¿no?
Hombre.
Y los profesionales sí, que están ahora también. En La Paz eran los mismos que cuando
que
estaba Rajoy, ¿no?
Depende de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que ni siquiera
no,
está...
No, cuando estaba en La Paz ingresada en la UBI Cristina Cifuentes y estaba haciéndoles manifestaciones,
sí.
Los de aquí sí se puede, uh-huh. Contra ella por estar utilizando la sanidad, uh-huh.
Y una serie de comentarios.
Que yo sepa,
sí, también,
que yo sepa, se han comportado con Pablo Iglesias como ellos nos han comportado con otras personas. O sea que eso también lo tienen que agradecer. Que no le vi agradecido, pero no lo suficiente para lo que le pasó a Cristina Cifuentes en la UBI, muriéndose y haciéndole scratches en la puerta de La Paz.
Pero no solo en la puerta. María y yo estamos...
En las redes sociales. Sí.
No, y dentro. Es decir, ahí os cuento una anedotilla, yo creo que tú
venga,
la sabes,
va.
¿No? Digamos, durante la convalecencia fuerte de Cristina Cifuentes, no todo el rato estaba inconsciente. Había momentos en los que ya estaba despierta,
sí.
Con los ojos cerrados, y escuchaba...
los gritos.
Bueno, los gritos por un lado y algunos comentarios de facultativos que hacían sobre su persona, esta es la que ha recortado, etc., etc. Y ya cuando se recupera y vuelve a La Paz, pone a todo el mundo allí, en fin, voy a agradeceros, tal, les dijo... civilinamente, oye, quiero deciros también que no siempre estaba dormida, había veces que os escuchaba cuando hablabais, porque, en fin, algunos de ellos pues no comulgaban con sus formas ni con su tal, en fin, que la sanidad, como en todos los lados, pues tiene gente también que se le va un poco la lengua y...
Bueno, va a ir sonando ya nuestro Chopin.
Sí, ¿no? Eso que es puerta, ¿no?
Nuestro Chopin es puerta.
Vaya,
con lo divertido que es estar con Israel.
No, encantado de estar con vosotras.
Bueno, gracias María.
Gracias.
Muchísimas gracias también a ti, Israel. Gracias, que tengáis también. Buen fin de semana.
Sí.
Gracias a Víctor San Román, que ha estado como siempre a los mandos técnicos, y a Naya Pertusa en la producción. Y por supuesto a todos ustedes. Ya saben que nos tienen, si quieren, también... en el 125 de Movistar y aquí, por supuesto, en Es Radio. Hasta el próximo sábado, que muchísimas gracias por estar ahí.
Economía para todos con Carmen Tomás.